Si los picapiedra nos han enseñado algo, es que los pelícanos pueden ser usados para mezclar cemento. Ya, amigo, di algo gracioso, algo sobre la vida, esa clase de cosas.
Tal vez necesites nuevas lecciones.
Hola, y bienvenidos a su programa Pelícanos Podcast. Hoy estamos nuevamente con mi compañero y Sancho Panza, Rosmi.
¿Qué pasó, chamo? ¿Cómo estamos?
Y hoy vamos a hablar de series, como siempre, películas y de, por ejemplo, que se le pierda a uno el niño, que uno no sepa dónde está, pero está en dos lados a la vez, que usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero se demuestra lo contrario, pero es inocente, porque hoy vamos a hablar de The Outsider o cómo llegó a España el forastero.
Fred and Joy Peterson's son.
Ollie?
No, the younger one, Frankie. It's bad, Ralph.
The Outsider es una miniserie estadounidense de drama sobrenatural y de terror basada en la novela homónima del señor Stephen King, estrenada en HBO el 12 de enero del 2020. El escritor de esta novela, obviamente, pues es el señor Stephen King, ya de 71 abriles de edad. No nos vamos a poner a leerles todo lo que este señor ha hecho, ni todo lo que ha escrito, ni todas las adaptaciones, porque es el director más adaptado a cine o a pantalla chica. Pero sí hay unas curiosidades que serían chéveres o importantes de mencionar, porque pues este señor, si saca un catálogo de Leonisa para vender maquillaje, labiales y brasieres, se lo adaptan a la pantalla. Una de las curiosidades es que un día salió a jugar con uno de sus amigos y poco después regresó a su casa. Según relató su madre, él venía pálido sin querer hablar y horas después se dio cuenta que el amigo con el que había salido a jugar había sido arrollado por un tren. Este suceso en su vida inspiró el cuento de The Body, una historia que fue adaptada a la pantalla grande como Stand By Me. En 1974, King era un autor desconocido, pero después de publicar la primera novela, que fue la que le dio el boom, que es Carrie, cobró fama y sus problemas económicos empezaron a desaparecer. La novela que sacó al escritor del anonimato y está basada en la historia de un adolescente que vive bajo la opresión de su madre religiosa, de quien se libra cuando se descubre que tiene poderes. Y pues la idea de esta novela, para los que de pronto no sepan, fue porque leyó un artículo inicialmente de telequinesis de la revista Life y luego de la publicación dijo que si la telequinesis existiera, fuera más fuerte en las chicas adolescentes. Tiempo atrás, King había trabajado como conserje en una escuela y uno de los momentos que le impactó fue cuando tuvo que limpiar las regaderas femeninas y encontró tampones. Asegura que esa imagen le quedó grabada y el motivo de todas estas historias de Carrie y todo este mundo de Stephen King siempre lleva adolescentes. Entonces como que lo dejó muy traumado y de ahí él empezó a marcar su camino para todo el resto de películas, o bueno, más bien libros que él termina escribiendo. En este casting hay dos personas relevantes que estuvieron como los generales fuertes, que es el señor Richard Price, que es el escritor de la adaptación, y pues este man es un duro en series policíacas. De hecho, pues nos damos cuenta desde el principio que esta es prácticamente una serie policíaca desde que arranca, es un thriller policíaco. Y este señor nos mencionaba algunas cosas como que en ciertas ocasiones se tuvo que inventar nuevos personajes, nuevas relaciones y muchas cosas que no existían en el libro. Todo tiene que estar igual de bueno que lo demás, entendiendo que es pues una adaptación. El director Jack Bender es un director estadounidense de películas y series de televisión, además de actor ocasional. Fue uno de los productores ejecutivos de la serie Lost. Además de dirigir varios episodios, también ha dirigido varios episodios de series como Los Sopranos y Alias. Entonces, pues, contrataron a gente de HBO, gente especializada en crímenes policíacos, y la adaptación de Stephen King por eso termina siendo tan buena. Pero aún así, el reparto no se podía quedar atrás. Por ejemplo, en el elenco tenemos a Ben Mendelsohn. Yo pensaba que el actor que más iba a sobresalir es Jason Bateman. Es el, digamos, más sobresaliente. Actualmente trabaja en la serie Ozark, que está en Netflix, pero la mayoría de veces siempre lo ve uno en comedia. de vez en cuando como un personaje, más bien como un papá o como una persona irresponsable como en Arrested Development, pero siempre es como una faceta muy diferente ver a este actor en Quiero Matar a Mi Jefe, en, por ejemplo, Si Fueras Yo. O sea, siempre como que uno lo ve como en papeles de comedia. Y en esta serie, pues se muestra de verdad muy diferente. Muestra otra faceta de actor, que es un actorazo, y lo aplaudo porque mostró muchísimo del potencial que tiene y porque no hay que encasillar a un actor. Y de hecho Ozark también trabaja de otra cosa, que al principio Ozark por eso no me enganché, porque esperaba que fuera como una mamagallista, pero pues bueno, pero pues como decía, no es el más relevante. De hecho el más relevante es el señor Ben Mendelsohn, que trabajó en Rogue One como Orson Krennic, o sea, el que secuestra al ingeniero para que construya la Estrella de la Muerte, en Ready Player One como Nolan Sorrento, que es el director de la empresa que manejaba los Gunters, que buscaba las tres pistas para quedarse con la compañía Oasis. En Capitana Marvel trabaja como Talos. Talos, pues bueno, no tengo que empezar a nombrar a los Skrulls acá, pero pues sabemos que es el que reemplazó a Nick Fury. Entonces no solamente salió en Capitana Marvel, sino también salió en Spider-Man Far From Home. Entre otras curiosidades de estos actores, por ejemplo, está el de Jules Vázquez, que también había trabajado en algunas películas, pero digamos lo más sobresaliente es que trabajó en videojuegos, dándole voz a Armando Méndez en Grand Theft Auto Historias de Vice City, y en el 2009 en Grand Theft Auto The Ballad of Gay Tony, que es como una expansión de ese juego. Él trabaja ahí como en La Gente de la Ciudad de la Libertad. Otro que trabajó como actor de videojuegos, sí, es el señor Mark Menchaca, que trabajó en el 2018 en Red Dead Redemption 2, y el personaje es del Lobos. También trabajó en The Sinner y en alguno de los episodios de Black Mirror. Los derechos para una adaptación de esta novela fueron liberados tan solo un mes después de su publicación. O sea, este man llegó y la terminó en mayo del 2018 y dijo, ¿quién la quiere? Y levantó la mano a HBO y dijo, yo. Y en diciembre de ese mismo año, cuando se confirmó que HBO la había obtenido para su producción y transmisión, pues se entiende que todo fue extremadamente rápido. Como muchas historias de Stephen King, The Outsider comparte ciertos elementos que conectan en una especie de multiverso literario. Es así que el personaje de Cynthia Erivo, la detective Holly Gibney, apareció previamente en Mr. Mercedes y en sus dos secuelas literarias. Otra conexión que existe con la Torre Oscura al compartir el concepto de K, que es la fuerza que provoca que algo suceda, tanto bueno como malo. Aunque a simple vista el thriller puede hacernos creer que se trata de una serie que emula y al mismo tiempo sustituye a un True Detective, debido al arresto de Terry Maitland al ser el principal sospechoso de la muerte de un niño, los elementos sobrenaturales se harán presentes en la historia y muchas cosas inexplicables tendrán un mayor sentido. El señor King es un fanático del béisbol, aunque nunca lo jugó. La única novela que ha escrito acerca de esto se llama Blockade Billy, que es una novela corta de Stephen King publicada en 2010, y pues nos narra la historia de William Blockade Billy, o Blakely, un receptor ficticio que jugó por un breve tiempo para los Titanes en Nueva Jersey. King muchas veces se ha mostrado fanático del deporte, pero pues nunca lo pudo jugar. Aún así, él siempre intenta en todas las series meter así sea un bate, una pelota, un guante de béisbol, una gorra de béisbol, para mostrar de pronto esa parte que a él le encanta tanto. Tanto Jason Bateman como Ben Mendelsohn, protagonistas de la historia, fungen también como productores ejecutivos de la serie, lo cual muestra el nivel de compromiso por llevar a flote esta adaptación. Además, Bateman vuelve a poner detrás de la cámara al dirigir los primeros dos episodios. Otro dato curioso es que los dos actores han protagonizado series de Netflix, por ejemplo, en el caso de Bateman, Ozark, y en el caso de Mendelsohn, Bloodline, respectivamente. Y es la primera vez que protagonizan una serie en HBO. Y con esto termina la ficha técnica y arrancamos con el resumen de The Outsider.
¡Mamá!
¿Cuál? Lisa, ¿qué pasa?
Tuve una pesadilla. pesadilla.
Ay, nena, recuéstate y cuéntamelo todo.
Bueno, sé que es absurdo, pero soñé que el coco venía por mí y que...
¡Ay, el coco! ¡Hay que tapiar las ventanas! ¡Voy por la escopeta!
Bueno, la historia principal que vamos a ver desarrollada. No hay aquí muchos personajes, ni una gran complejidad con subtramas que debamos seguir. Lo que vamos a ver es el desarrollo de la investigación que inicia en Cherokee City, en Georgia. Cuando encuentran el cadáver mutilado de Frank Peterson, un niño se encuentra cubierto de saliva y marcas de mordeduras humanas. El detective local, Ralph Anderson, identifica rápidamente pruebas contundentes que apuntan al entrenador de la liga pequeña, Terry Maitland, incluido el testimonio de múltiples testigos y filmaciones de cámaras de seguridad. Ralph, cuyo propio hijo fallecido fue entrenado por Terry, se enfurece y lo arresta públicamente en un juego de las ligas menores. Terry insiste en su inocencia y su esposa Glory llama inmediatamente a su abogado familiar. Howard Salomon, Alec Pelley, un investigador privado contratado por Salomon, rastrea la evidencia que Terry estaba en una conferencia fuera de la ciudad en el momento del asesinato, incluyendo imágenes de noticias de Terry hablando en la conferencia. Ambas partes se quedan con evidencias extremadamente decisivas, pero contradictorias. Salomon está seguro de que Terry será reivindicado, pero queda en la cárcel, esperando su comparecencia. Mientras tanto, la familia Peterson se desintegra con la madre de Frank sufriendo un colapso emocional que se convierte en un ataque al corazón. Una figura encapuchada, con una cara grotescante, deformada, se queda fuera de la casa de los Maitland. Y Glory se encuentra a su hija menor sufriendo aparentes pesadillas de un hombre en su habitación, diciéndole: solo hay un pequeño problema que evita que el caso esté del todo cerrado. Y es que Terry tiene una coartada. No solo una coartada con testigos, que también, sino con grabaciones de video que lo sitúan a la otra ciudad, en la misma hora que se cometió el asesinato. Por cierto, la coartada está relacionada con Harlan Coven. Así la historia va alternando las tareas propias de investigación policial, recopilación y confrontación de pruebas con elementos de carácter sobrenatural y los recursos habituales de King en sus novelas. Equipo de personas variopintas que acaban colaborando para desentrañar el misterio. Pequeñas frases que apuntan lo que pasará después para averiguar quién asesinó al niño del principio. Quizá la parte sobrenatural es la que podría tener más interés para mí. Creo que es lo mejor que se le ha dado a Stephen King siempre. Un Jack Hoskins, descontento, es enviado a unirse a la investigación en el granero donde se descubrió la ropa. Después de perder el tiempo, llega tarde al granero base, donde es atacado por una aparición invisible. Durante los días siguientes desarrolla ronchas extrañas en su cuerpo y su comportamiento se vuelve cada vez más errático. Ralph ve a Howie Salomon y Alec Pelley con la información que ha reunido sobre la camioneta y el viaje de los Marylands a Dave. Se pone en contacto con la investigadora experta excéntrica Holly Gibney para rastrear los movimientos de Terry durante el viaje. Mientras intenta hablar con el padre de Terry en su hogar de ancianos, Holly descubre que un enfermero de la institución fue condenado por asesinar a dos niñas en el momento de la vida. Al mismo tiempo, se muestra al enfermero en la prisión, donde se suicida para evitar ser asesinado por otro interno. Jessa Maitland convence a Glory de que deje que Ralph lo visite, para que pueda transmitir un mensaje al hombre con el que ha estado hablando por la noche, diciéndole que algo malo le es. La investigación de Holly en Dayton revela un patrón. Individuos en diferentes ciudades del país acusados de asesinar niños con evidencia forense decisiva que los incrimina a pesar de las fuertes coartadas. Y una serie de suicidios y venganzas mata a las familias de las víctimas y los acusados después del crimen, lo que sugiere que un asesino se convierta en el doble perfecto de varios objetivos sin pretensión. En cada caso, el doppelganger que cometió el asesinato rasguña a un extraño antes de aparentemente asumir su forma y repetir el patrón en la ciudad de este nuevo objetivo. Terry es el último objetivo de este ser, y el enfermero Hed Hofstadter lo precede en Dave, precedido a su vez por una mujer llamada María Caneles en Harlem. Una mujer de Harlem explica su creencia a Holly de que el autor es un coco sobrenatural que se alimenta del sufrimiento de sus víctimas y su familia. En la ciudad de Cherokee, Glory evita el hostigamiento de la gente del pueblo y los reporteros entrometidos. Un Jack cada vez más errático deja una reserva de animales muertos y muebles en el bosque para la entidad con la que se está comunicando. Ralph identifica en el video de seguridad que Cloud Bolton fue arañado en su muñeca por el doble de Terry Maitland en la noche del asesinato. El chico que robó la camioneta da una revelación admitiendo que Ralph, que vio a un hombre tomar la camioneta estacionada en Dayton, pero tuvo miedo de mencionarlo antes. Dibuja una imagen de un hombre que vio, con un claro parecido con la figura encapuchada y deformada que se ve en las escenas del crimen en Cherokee City. Después de estas escenas en Cherokee City, la investigadora continúa con su camino. Todo esto para que al final llegara a la escena donde este Jack, errático, ya por fin transformado por este Coco, empezara a dispararle a la investigadora y a los distintos investigadores que estaban en la escena. Se lleva por el camino a unos cuantos, pero al final, por el peso de conciencia, termina suicidando. Más adelante se nos muestra cómo nuestros protagonistas entran a una cueva para hacer el enfrentamiento final con este Coco. Una cueva a la cual se nos explica capítulos anteriores que es donde él reside debido a la cantidad de muerte y sufrimiento que se encuentra en esta cueva. Ocurre el enfrentamiento, básicamente entramos, nuestros protagonistas no tienen ni idea siquiera de si se le puede hacer frente, si se le puede hacer daño a esta entidad. Continúa la pelea, derrumban la cueva en la cual ocurre el combate. Nuestro protagonista tiene una visión, como una serie de visiones con su hijo fallecido, para finalmente acabar con la vida del Coco con un piedrazo en la cabeza. Definitivamente una serie muy buena y que nos mantiene pegados desde el primer momento hasta el final. A human being cannot exist
in two realities at the same time. Entramos en la parte del debate. Entonces, para empezar, pues es interesante el final. Indiscutiblemente marca perfectamente el desarrollo del personaje de Mendelsohn, que empieza siendo un detective escéptico de lo paranormal y acaba entendiendo que no solo hay cosas en el mundo que no pueden entenderse desde el raciocinio, sino que además él es sensible a ellas. La pregunta se hace sola, pero pues en este caso yo quiero que usted, Rosmi, me la responda. ¿Este señor termina siendo un médium o simplemente está traumado por todas las situaciones que él vivió? Y lo digo porque el ruido del disparo al final pues provoca el derrumbe, el caos, se apodera la situación por un momento. Cloud, que es el man que terminan cuidando al final, pues está herido y esta nena Holly le ayuda a salir del lugar creyendo que el Cuco, como le llaman ellos en inglés, está muerto. Pero Ralph descubre que no es así. Mientras están saliendo, se le aparecen dos espíritus. Al parecer, los de los dos niños que murieron en esa cueva tiempo atrás, a modo como de mensaje. No, el monstruo no está muerto. Y por eso vuelve al espacio donde yace y termina el trabajo aplastándole la cabeza con una piedra. Y ahora sí, al parecer, todo está acabado. Entonces, Rosmi, ¿era un medium o estaba traumado?
Bueno, usted sabe que con todo esto que refiere a lo espiritual, ¿cierto? A todo lo que refiere a personas que logran ver espíritus, se juega también mucho con lo que es el tema psicológico. Porque, como usted bien lo dice, lo plantea en la pregunta, una persona traumada por ciertas escenas puede llegar a revivirlas como si un suceso aparte se estuviera desarrollando. De hecho, le voy a dar un dato para que sepa. Tiene que ver con ese tema de los espíritus. El 90% de las llamadas a las iglesias por posesiones no son espíritus, son casos de personas con esquizofrenia. Entonces podemos ver el grado en el que puede llegar a afectar un problema psicológico a una. Pero en esta serie, por la capacidad que tiene nuestro detective de poder sentir, ver, intentar como conocer a este Cuco, pues yo diría que sí es un medium y tiene capacidades de poder sentir espíritus. Solo porque es la serie, porque si usted me dice, o sea, que estemos hablando los dos, y usted me echa el cuento en la vida real, yo le diría a usted que no me inclino ni por un lado ni por el otro, porque en ningún momento se le hizo un examen psicológico que demostrara que él no está loco, y tampoco hay un examen, no sé, de medium, de, no sé, mueve un vaso sin tocarlo, o pídale un favor al espíritu de que mueva el vaso sin tocarlo. Entonces, la verdad, por la serie, yo diría que él es un medium y tiene esta capacidad extrasensorial con los espíritus.
Correcto, pero pues no sé, es que deja el listón muy alto. Acuérdese que tampoco estamos hablando de un escritor que escriba sobre la verdad y la realidad, sino estamos hablando de Stephen King, ¿no? Que cada vez lo enreda y enreda y enreda y enreda más la pita de lo sobrenatural. Entonces, yo personalmente me inclinaría más bien como porque el man era medio yo. Al final, el tipo de tanto desconfiar terminó siendo una persona que terminó teniendo un contacto con lo sobrenatural. Entonces, vamos a la escena post-créditos.
Get out and get it. That's Devin Gofilian. Before that, Janis Joplin with Get While You Can.
Y para el que no se la vio, vaya, nosotros lo estamos esperando. Usted le pone pausa, vuelve y hablamos de la escena post-créditos por si se la perdió. Al final vemos a Holly en un apartamento de noche preparándose para meterse en la cama. Mientras ella está en el baño, cuando mira el espejo tiene una breve alucinación con Jack. Parece que aún no ha superado todavía lo de el problemilla este del secuestro. Entonces se sienta en la cama a buscar en Google Terry Maitland. Y es que antes de eso ya nos habían dado como una pistica cuando ella se despide del detective y el detective le menciona a Terry Maitland y ella dice ¿quién? O sea, como si se le hubiera olvidado a una persona que durante toda la serie nos muestra que lo último que se pierde son detalles. Entonces ella pues en esta parte mira en las noticias y pues mira que ha sido imputado de todos sus cargos, ha sido liberado de todos los cargos, y pues es una manera de decirnos de pronto también a los espectadores que ya se ha hecho justicia. Lo importante es que, sin embargo, durante todo momento hemos visto algo en el brazo de la mujer, un arañazo. Entonces vienen las preguntas, Ron. ¿Le dio tiempo a el cuco, porque pues es gringo, entonces allá llegó como el cuco, de arañar a la investigadora? ¿Sigue vivo el cuco? ¿Es ella su próxima víctima? ¿O esta simplemente es una herida que se hizo en otras circunstancias y los creadores están jugando con nuestros sentimientos?
Ok, Miguel, juzgando que es una serie de una sola temporada, que tuvo bastante buena aceptación, pues muy buena, yo diría que ellos no van a perder plata y que efectivamente el cuco sigue vivo para traernos una segunda temporada de El Forastero. Pero si tuviera que decir algo más, es que esta negra también tiene como rasgos de medium. Yo lo veo de esa manera. Yo siento que ella también logra percibir ese tipo de cosas como paranormales. Tenemos que recordar que esta serie, el principal es de gente escéptica que intenta darle significado a algo que la lógica y la ciencia no pueden explicar para nada.
Pero todavía hay cosas que la lógica y la ciencia no pueden explicar, entonces eso es independiente.
Pues sí, Miguel, obviamente, pero acuérdense que nosotros no estamos hablando de la vida real. O sea, usted lo ha dicho en mil y una ocasiones, y es que si nosotros vamos a ver al cine, a ver cosas de la vida real en la pantalla grande, nadie iría al cine. Estarían toda esa gente quebrada. Entonces ellos se basan en debatir, en hacer que uno nombre la película por X o Y motivo, pero hay como cierto límite de aceptación de lo que puede llegar a ser fantástico en estas obras.
Carrie murdered a child. Everything he does after that is like he's begging us to catch him. What kind of criminal does that?
Al final, el estilo es muy King y por lo tanto fácil y ameno de ver. Pero no me estaba pareciendo que la historia avanzara en exceso. Cuando llegan las revelaciones, carecen del elemento sorpresa. Porque como cuentan las historias de King, nos van soltando pistas mucho antes de eso. El problema del supuesto culpable en dos lugares a la vez. Y elementos sobrenaturales que no acaban de encajar. Hay momentos en que la serie se inclina más hacia una vertiente o hacia la otra, pero no acaba de decidirse en ningún momento acerca de lo que quiere ser. Y mientras que en la primera mitad, aproximadamente, se dedica a presentarnos la situación, personajes y mostrarnos interacciones entre ellos y conversaciones acerca del problema central, en la segunda parte tenemos la parte de la historia más propiamente King y se explora la parte sobrenatural sin complejo.
Bueno, los espectadores que van a esperar una adaptación de Stephen King con muchos sustos y mucha sangre se van a ir decepcionados de ver esta serie, porque no lo es. Esta es una serie que cogió un camino, digamos, más fácil. Y lo que ha hecho el visitante o The Outsider es una propuesta más estimulante. Se ha esforzado por anclarlo todo en una realidad hasta cuando veíamos al Coco. Y reponiendo fuerzas y ha intentado que todos los personajes tuvieran sus propios viajes. Incluso Jack, el policía poseído, que se debate constantemente entre la voluntad del monstruo y la suya propia.
Bueno, Miguel, llegamos a mi parte favorita del podcast, las opiniones. Califique la película.
Bueno, para calificar esta película, yo voy a empezar por algo. Y es que uno, las series y las películas no las puede medir con la misma vara. En definitiva, verse una película es muy diferente a ver una serie, y esta es una de estas series que nos demuestra eso, porque los personajes en las películas, la evolución es muy rápida, mientras que los personajes en las series tienen una evolución constante, ¿sí? Lo que le llamamos nosotros el camino del héroe. Pero en esta serie Stephen King, nosotros vemos una serie que va, es como si fuese un insecto que estuviera cambiando de piel cada dos capítulos. O sea, es una serie que va mutando, se va transformando, y entonces no es la típica historia del señor King. Eso está clarísimo desde el inicio. Empieza con muchísima fuerza porque es un thriller policíaco, ¿sí? Es una serie que va cambiando a medida que uno la va viendo, como que tiene una metamorfosis hasta que llega el pedazo super King de la fantasía, que es donde meten al Coco. Y pues eso es lo que usted está pagando, ¿no? Cuando ve Stephen King, usted no está esperando ver una película de John Wick, ¿sí? Usted está esperando una película de Stephen King. Algo sobrenatural en algún berraco punto va a pasar. Entonces, en una serie que desde el principio se amarra a la realidad y al final termina siendo como muy fantasioso, porque en un principio nos amarraba y nos ataba siempre como al suelo, y después nos suelta como un mundo, como siempre los latinos, poniendo su misticismo de el Coco y la Llorona. Entonces es como muy tradicionalista en esa parte. Cada personaje está súper bien desarrollado desde mi punto de vista, y uno entiende el motivo de cada uno expuesto. Por ejemplo, en el de La Morena, ¿sí? Que viene de otra historia de este señor King. Es un recurso literario que a él le gusta utilizar, meter como elementos de otras historias en su historia actual, porque él todo lo mezcla en un multiverso que se lo recomiendo para leer si no lo ha leído. La Torre Oscura es la novela épica donde todo converge en un solo universo. Y este tipo de animalejos, por así decirlo, tridimensionales, más bien como que lo transportan a uno a algo que uno no puede entender, pero que sabe que existe. Entonces, esa es como la base de Stephen King. O sea, usted confórmese con saber que existe, pero no lo entienda. No me interesa que lo entienda, porque no está en su comprensión. Esta, de hecho, ha sido calificada como de las adaptaciones más fieles. Yo pienso que él siempre ha estado en contra de las adaptaciones súper infieles, pero ha tenido otras que de verdad que la han sacado, le sacan canas a cualquier amante de King. Por ejemplo, la de las más, digamos, infieles, pero que más ha dado fruto, ha sido El Resplandor, de Stanley Kubrick, que la dirigió Stanley Kubrick, y que no se apegó a absolutamente nada de Stephen King. Tiene muchísimas variaciones entre el libro y la película, pero que terminó siendo un éxito. ¿Y quién la hizo que fuese un éxito? Pues Kubrick. Pero también ha tenido unos pifias, pero grandísimas. O sea, por ejemplo, la adaptación nada más de La Torre Oscura, eso es un chiste muy mal contado, pero a mí me pareció excelente, ¿sí? Esa escena post créditos, pues nos da a entender que HBO le va a hacer una segunda temporada, porque todo lo que a ellos les pega por varias temporadas, ojalá y le peguen a una segunda temporada esta vaina. Y a mí me pareció una serie, para ser miniserie, de hecho, excelente, y le voy a poner 9 pelícanos a esta miniserie.
Bueno, Miguel, la verdad, con respecto a su opinión, hay un desacuerdo. Para mí, no es una serie de continua metamorfosis, sino es más una serie lineal, no aburrida, porque hay una diferencia entre algo lineal y algo aburrido. Es una serie muy lineal, desarrollo de los personajes lineales, se puede llegar a saber qué es lo que va a pasar, cómo pueden acabar algunos personajes. Definitivamente una muy buena miniserie, recomendadísima, súper entretenida y que nos deja clavados a la pantalla esos 50 o 60 minutazos que nos dura el capítulo. Por mi parte, yo le daría unos 7 pelícanos. Y vamos con la pregunta de oro. ¿Usted vería la serie otra vez?
Sí, yo esta serie, de hecho, cuando me la vi originalmente, antes del podcast, me la vi 2 veces para poder entender muchas cosas, porque pues soy amante de King y te quería empalmar muchas cosas. Él de hecho, todo el que ha leído a King, tiene que volvérsela a ver, ¿sí? Porque es una serie que deja muchas cosas de ese multiverso literario de King, y créame que es más, él pone su firma en esta porque sale, no sé si recuerda la tienda de antigüedades, en la tienda de antigüedades, el viejito que sale en la tienda de antigüedades es él. Siempre en este multiverso de, por ejemplo, en It, la tortuga interdimensional o la cosa que no se podía definir porque pues por eso le llaman la cosa, o en este que le llaman el cuco, pero él dice hay muchos más como yo, y o lo que le dice al final a la morena, que uno de ellos puede identificar a otro. Entonces, esa parte le quiere decir a ella como tú eres un ser diferente. No le está diciendo usted es un ser multidimensional, usted es un ser... No, pero son cosas que leyendo a este tipo y entendiéndole la narrativa, porque es una narrativa que le fascina describir. Es un man que para leerlo le toca a usted leerle la randa de la cuerda, del polvo, de la pisada del caballo. Sí, o sea, es una vaina que se demora usted leer hasta llegar al punto del clima, pero que realmente vale la pena. Entonces, aquí en esta adaptación lo vemos mucho, por ejemplo, con los planos de las cámaras, con las luces, porque es una serie supremamente oscura. Hay personas que les ha tocado subirle el brillo para poderla ver, pero pues eso es parte también del director, que al director le fascina también jugar con las luces y siempre ponerlas como opaquitas en las series o películas en las que él ha trabajado. Entonces, yo me la repetiría sencillamente por volver a coger algunos datos más de ese multiverso de King, porque créame que es una muy, muy fiel adaptación a lo que es el libro. ¿Usted se la volvería a ver?
Pues la verdad me gusta esa pasión que tiene usted por leer y por los datos, y definitivamente yo diría que Stephen King es un maestro tanto de hacer libros, eso es muy bueno. Pero si le soy sincero, yo no la volvería a ver, no porque sea aburrida, sino porque a mí no me gusta repetir películas, muchísimo menos series, que es como una película cada capítulo. Pero bueno.
Usted es un gran doble cara. Sí, donde usted me diga que prefiere verse Milagro en la Celda 7 que mirarse una serie como esta, ya 2 veces. Entonces, bueno, pues nada, ya dejando atrás nuestras opiniones, nos vamos con nuestra sección de noticias de El Bueno, El Malo y El Feo para nuestros más fieles oyentes. Y nos vamos, pelicanos. Iniciamos con la revelación de una posible presentación del Joker en la próxima película de Batman. O sea, no lo van a desarrollar, solamente va a aparecer. Y es que hay rumores que hablan que en esta cinta van a aparecer gran cantidad de villanos icónicos. Esperemos a ver cómo le va a este nuevo Batman, porque pues el de Affleck no era que lo quisiera mucho. Y yo quiero mucho a Batman. El actor Michael B. Jordan, conocido por películas como Creed o por querer reclamar el trono de Wakanda Forever, está reclamando a Hollywood para que incluyan el movimiento Black Lives Matter. Además de esto, este actor formó parte activa de las protestas sobre el asesinato de George Floyd, donde le pidió a las grandes campañas y productoras y las compañías y todo lo que está alrededor de toda esta cosa, en su discurso, que debían comprometerse con la igualdad, así como se comprometieron en un 50-50 para contratar hombres y mujeres, pues que también lo hagan con la parte racial. La secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse comenzó su rodaje y ya van hoy como en el quinto día, creo. Estamos seguros que vendrán muchas sorpresas que poco a poco se irán revelando, y yo creo que todo el mundo está ansioso por ver a los Spider-Man de las películas anteriores en esta película. Ojalá. La creadora de Friends se arrepiente de no haber tomado decisiones de diversidad con el cast. La verdad, yo creo que está sacándole provecho a la pantalla del boom del Black Lives Matter. Pero bueno, ahí le dejamos a su criterio. Yo, en lo personal, de este cast no le tocó ni un pelito. ¿Usted se acuerda de los Looney Tunes, Romar?
Claro.
Bueno, pues resulta que en el mundo de este señor Bugs Bunny, pues, ¿usted se acuerda de este señor que se llamaba Elmer Gruñón y Sam Pistolas?
También, claro.
Pues resulta que a Elmer Gruñón y a Sam Pistolas lo van a dejar sin pistolas, y a Elmer Gruñón le van a quitar el revólver, porque al parecer lo van a cambiar todo esto por armas blancas, así como tijeras, hachas, yo no sé qué más cosas de armas blancas, destornilladores, bueno, todo eso. La semana pasada pudimos ver la presentación del PlayStation 5 y... pues lo más, digamos, relevante que presentó fue la consola, que ahora será blanco y negro y será en vertical. Aparte, vendrá con la novedad que va a venir una para usuarios con disco y otra para usuarios que decidan no incluir estos discos. La variabilidad viene, si va a haber retrocompatibilidad o no. Pero... Rosmi, usted que también se vio este evento en línea, dígame, ¿cuál es su impresión de esta presentación de Play 5?
Bueno, la verdad, yo veo que los de Play quisieron demostrar que al final la tortuga a paso lento pero seguro le ganó a la liebre de Xbox, que creyendo que anunciando toda la serie X antes que Play iban a ser una consola más buena, cuando resultó que no. No olvidemos que aún así no han dado todavía las especificaciones de lo que vendría a ser nuestra PlayStation 5, pero por los juegos que se vienen y la calidad gráfica, tiene que ser una consola que marque una diferencia.
Yo la verdad vi como una discordia ahí con lo de el Spider-Man, yo la verdad esperaba más. Pero yo pienso que es como lo mismo, pero diferente. Lo mismo, pero con exclusividad de Play 5. Para mí fue una decepción, porque el título de Spider-Man es supremamente bueno, pero pues ya fue hace como 2 años. Entonces, no sé, otra vez lo mismo, pero como a sacarle más trajes y una expansión, es como más de un DLC. Y se nos agotó el tiempo del día de hoy. Espero que hubiesen disfrutado de este programa, que es suyo más que de nosotros. Y si quieren opinar qué series nuevas o películas les gustaría que habláramos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pelícanos Raya Piso Podcast, Twitter, @PelícanosP1. Estamos en todas las aplicaciones de música, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, TuneIn y en YouTube. Y como cada miércoles, acá los esperamos. Un muy fuerte abrazo y nos vemos, pelícanos.